Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vamos a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14, que es donde nos quedamos en la clase anterior. Estábamos viendo que los apóstoles están predicando el Evangelio del Reino de Dios a los líderes de la nación de Israel. Y dice la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Lo primero que llama la atención aquí es el asombro de los líderes religiosos. Hay algunas lecciones prácticas que podemos extraer de este pasaje sencillo. Pero primero necesitamos entender el contexto. ¿Cómo responden estos líderes de la nación de Israel a la predicación del Reino de Dios? Acaban de oír el Evangelio y las implicaciones del mismo. ¿Qué vemos en ellos? Vemos humildad, arrepentimiento, fe, quebrantamiento. No, más bien, vemos su actitud de soberbia, su egoísmo, su egocentrismo y su rechazo completo del mensaje de Jesucristo que Pedro acaba de predicar. Ahí estamos viendo la soberbia en su máxima expresión. Estamos viendo el egoísmo expuesto en su actitud. Estamos viendo lo que es el egocentrismo. Estamos viendo en todas estas cosas, por causa de la soberbia, del egoísmo y del egocentrismo, el rechazo total del mensaje del Evangelio. Una persona que rechaza la palabra de Dios, que no se sujeta a ella, que no la obedece, es soberbia, egoísta, egocentrista, y por eso rechaza la palabra de Dios. Usted puede conocer a alguien que es una persona ante la sociedad o ante las personas como humilde, como una persona sencilla, como una persona mansa, pero eso nada más es ante los hombres, porque ante Dios no es humilde, ante Dios no tiene mansedumbre. ¿Cómo se sabe esto? Cuando rechaza el Evangelio, cuando rechazan la palabra, ahí se ve una persona si es humilde o si es soberbia. Ahí se ve si la persona es sumisa o es egoísta, es egocentrista. Ahí se ve el Evangelio, la palabra de Dios, es lo que va a exponer el verdadero carácter de una persona. Entonces, a pesar de la buena reacción que hemos visto en algunos del pueblo de Israel, ahora vemos la actitud de los líderes y por lo tanto la actitud general de toda la nación. No reciben el mensaje, no lo creen, no quieren bajar la cabeza y arrepentirse delante de Dios. Prefieren seguir en su propia religión, confiando en sus obras. Esa es la actitud de estos líderes. No nos vamos a mover de nuestra religión y no vamos a rechazar nuestras obras. El apóstol Pablo escribió sobre la mentalidad de Israel unos años después, cuando escribía ahí en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hablando precisamente de la mentalidad del pueblo de Israel. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4 dice: hermanos, Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí está la falta de ciencia, la falta de conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está el problema. Ahí está la mala actitud. Ellos ignoran la justicia de Dios y establecen la suya propia, es decir, dicen nosotros, nuestra religión es suficiente, nuestras buenas obras es suficiente, somos buenos, somos gente que no necesita el Evangelio. Bueno, quizás son personas, como dije, humildes, buenas, con mansedumbre ante el mundo o ante su religión, pero ante Dios no, y les llama ignorantes. Ellos ignoran la justicia de Dios. Y entonces, aunque tienen mucho celo religioso y hasta por Dios, pues la verdad es que es un celo en ignorancia. El celo, mis hermanos, con ignorancia no sirve. De nada sirve ser una persona muy celosa de las cosas de Dios y al mismo tiempo es ignorante. No sirve, porque dice aquí que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No, el conocimiento de ellos no es el correcto. Los apóstoles están ofreciendo a Israel el reino de Dios y a Jesucristo como su rey. Tenemos que darnos cuenta que la gran mayoría de los judíos está rechazando el mensaje. A pesar de los 5,000 convertidos en los primeros 3 capítulos, la nación en su totalidad rechazó al Mesías y está rechazando a sus mensajeros, los apóstoles. Todo llega a su colmo en el capítulo 7 de Hechos, cuando matan a Esteban, y Dios entonces empieza una transición, empieza a dejar de lado a los judíos y entonces se va a los gentiles. Pero no podemos perder la oportunidad aquí de sacar unas aplicaciones importantes. El versículo 13 dice, ahí de Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vea el tipo de hombre que Dios usa para cumplir con la misión. El tipo de hombre que Dios usa para cumplir con la misión. ¿A quiénes está usando Dios en el versículo 13? Está usando a los grandes académicos, los muy inteligentes, los bien preparados, o está usando a un par de hombres comunes y corrientes, un par de pescadores sin los estudios que tienen los líderes de Israel. En Lucas capítulo 10, en el versículo 21, Jesucristo se regocijó en el Espíritu. Y entonces dijo ahí en Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesucristo está sencillamente haciendo referencia a este hecho, de que Dios no está utilizando a académicos, a gente muy inteligente o bien preparados o muy respetables en la nación de Israel, sino que está usando personas comunes y corrientes para la proclamación del Evangelio. La Biblia dice que dos de las más grandes barreras que hay en el proceso del crecimiento espiritual son la erudición y la educación, la preparación académica. Por supuesto, Dios no nos va a dar premios porque seamos tontos, ignorantes, brutos o maleducados. No estamos diciendo eso. Pero tampoco nos recompensará por todos los títulos y diplomas que tengamos. Sin embargo, el que quiere sacar sus títulos, no importa de la ciencia que sea, incluso hasta religiosos, debe entender lo que está haciendo, porque la Biblia ya advirtió acerca del peligro que eso representa. Son los eruditos los que rechazan a Jesucristo y la autoridad final de las Escrituras. La palabra de Dios es rechazada precisamente por gente que tiene las más grandes licencias o calificaciones en el campo de la Biblia. Los hombres comunes y corrientes, sin letras y del vulgo, no tienen que lidiar con las barreras de la educación académica que a muchos ha arrastrado a la apostasía. Y ya están las pruebas. Los hombres más eruditos del mundo son los hombres más desviados de la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, echa un vistazo al cuerpo académico o a los conocimientos académicos que tiene el Papa, por ejemplo, usted se va a sorprender. Tiene muchos títulos, muchos estudios, conoce, habla muchas lenguas, es un hombre muy preparado, no es un ignorante, no es un aficionado. Estamos hablando de una persona bien preparada, pero, como dije, las personas más preparadas son las más desviadas de la fe. Lo mismo podría decir de los doctores, de los eruditos evangélicos, los que escriben los comentarios bíblicos, los que trabajan en las traducciones, los que publican muchos libros con descubrimientos, con investigaciones, ¿verdad?, con mucho estudio, son los más desviados de la palabra de Dios, del mensaje más sencillo. Es increíble que con la erudición que tienen, con los conocimientos académicos que ellos han logrado, no logren entender lo que la Biblia dice, por ejemplo, con respecto a la salvación del hombre. Ahora, si nos bajamos un poco más y nos vamos a las iglesias de Cristo, ¿quién cree usted que son los más desviados en cuestiones de doctrina? Exactamente, los que están en los institutos bíblicos. Pareciera que son los hombres más educados, más eruditos en el campo de la Biblia, porque ellos dicen, pues somos maestros de un instituto, somos graduados, somos licenciados, somos doctores, somos etcétera, pero son los más desviados entre las iglesias de Cristo. Ya por el simple hecho de denominarse licenciado o estar trabajando en una institución que recibe ofrendas de las iglesias, centralizando el dinero, centralizando, ya con eso es suficiente, a pesar de que sea un licenciado, un doctor, un bachiller, lo que usted quiera, en el campo bíblico. ¿Ve? Los académicos son los más desviados siempre de la fe. El hombre sencillo, común y corriente, que responde bien al Evangelio, que tiene una actitud humilde hacia lo que las Escrituras dicen, ese es el que vale. Dice primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los intelectuales, los exitosos en este mundo, ven el cristianismo como una pérdida de tiempo, como una locura, o simplemente como algo para los pobres y tontos, para los ignorantes. Y así es como desprecian los maestros de escuelas bíblicas o de instituciones. Dicen, ah, esos predicadorcillos anti-institucionalistas, esas iglesillas, esa gente ignorante, así es como se expresa. Pero precisamente esa gente que está ahí arriba no tienen tiempo para Jesús, no tienen tiempo para la Biblia, no tienen tiempo para la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, para ser discípulos de todas las naciones con el puro Evangelio de Jesucristo. Son los muy preparados y eruditos los que miran al cristiano comprometido como si fuera un bruto sin letras y del vulgo. Otro loco que reparte folletos y predica al aire libre. Parece loquito, ahí anda, que nadie le hace caso. Es interesante que allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, allí en donde estamos, usted subraye la palabra vulgo. Esa palabra vulgo es del griego idiotes. Así dice, sin letras e idiotes. Y del vulgo. La palabra idiota de ahí viene. Entonces ahí se ve qué clase de personas eran los discípulos. Esto es exactamente lo que pensaron y hablaron de Jesús cuando él predicaba al aire libre ahí en Jerusalén. Lo dice Juan capítulo 1, versículos 14 y 15. Vean lo que pensaron. Dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Ven lo que pensaban de Jesús? Dicen, ¿cómo es posible que sin haber estudiado, pues cómo sabe él estas cosas? En Hechos capítulo 4, Dios está usando a dos pescadores comunes y corrientes, según el texto griego, un par de idiotes, según el texto griego, un par de idiotes, está siendo usado por Dios para llevar a cabo su misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos hoy en día creen que el ministro tiene que ser como una persona muy preparada o como un pastel de molde. Es decir, igual a los demás. Tiene que ser igual. Hay como un estándar, ¿verdad?, del predicador. Hay un estándar. Dicen que el que quiere ministrar debe ser una persona con cierto carácter especial. Suave, amable, afable, abrazador, con una buena preparación académica. Y eso es lo que muchas iglesias se sienten orgullosos de tener: un predicador bien presentable, amable, suave, afable, que tenga mucha preparación académica. Dicen, nosotros estamos orgullosos de nuestro predicador porque es una persona suave, amable, afable, y además es licenciado, psicólogo o alguna otra cosa. Están contentos con eso algunas iglesias. Y lo que quieren hacer con versículos como este, en Hechos capítulo 4, versículo 13, es señalar a Pablo para decir, mire, un erudito, alguien con sus estudios y su buena preparación académica. Sin embargo, se les olvida que Pablo no tenía esas características. Dicen, bueno, de Pedro y Juan se entiende que sean letras y del vulgo, pero ahí está Pablo. Pablo era un hombre suave, amable, afable y con preparación académica. De verdad, a ellos se les olvida que el apóstol Pablo era tosco en la palabra. La palabra tosco quiere decir grosero. La palabra tosco quiere decir insulto. Eso es tosco. ¿Qué quiere decir tosco? Grosero. Que ofende. Que insulta. Ahora, no estoy inventando. Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 6. Yo no escribí eso, hermanos. Yo no escribí 2 Corintios 11, 6. Ahí está. El Espíritu Santo lo llevó a la pluma de Pablo y lo escribió ahí exhibiéndose él mismo. Dice 2 Corintios 11, 6, pues aunque sea tosco en la palabra. ¿Qué quiere decir tosco? Grosero, que insulta, que ofende, que incomoda. Pablo dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, olvídese de que Pablo era un ministro, un predicador amable, afable, con una enorme preparación académica y que hablaba siempre como lo hacen los políticos y siempre adulando y haciéndole sentir bien. No, dice Pablo que no. Él es tosco en la palabra. Ahora están muy de moda los predicadores que hablen suave, bonito, que sean políticos, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña eso. Además, después de convertirse a Cristo, el apóstol Pablo no volvió a involucrarse en los estudios que tenía antes. Nunca confió tampoco en su preparación académica. Y se convirtió en un evangelista que predicaba en las calles y que establecía iglesias. Nunca buscó un puesto, nunca buscó un título, nunca buscó que se le reconociera como el ministro, el licenciado, el doctor, etc. Nunca buscó esas cosas, siempre buscaba a los inconversos para predicar el evangelio y discipularlos en el camino del Señor. Por todo eso que acabo de decir, muchos menospreciaban al apóstol Pablo. 2 Corintios 10:10. Dice la escritura, porque a la verdad dicen, es algo que dicen, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. A la verdad dice, eso es cierto. A la verdad dicen, las cartas, las de Pablo, son duras y fuertes. ¿Por qué? Porque es tosco en la palabra. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjese. Ahí están las características. ¿Por qué despreciaban a Pablo? Lo despreciaban porque sus cartas eran duras y fuertes. Y además, porque su apariencia era débil, no imponía ningún respeto. Y las palabras o su forma de hablar era menospreciable. No era la de un político, un escriba o alguien importante, no. Si los nobles y bien educados despreciaron y menospreciaron a Jesucristo cuando él predicó al aire libre, ¿por qué se sorprende cuando hacen lo mismo hoy en día? Lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Pedro y Juan, lo hicieron con Pablo, y hasta la fecha lo van a seguir haciendo. Van a seguir menospreciando a aquel que no tiene ese estamento o esa posición en el campo religioso. Fíjese a su alrededor. En las diferentes iglesias. Fíjese qué es lo que está buscando la gente. Fíjese usted cómo se presenta el ministro o el pastor. Fíjese usted cómo algunos hermanos que son predicadores están ahora presentando, maquillando, ¿verdad?, su apariencia en un sentido figurado. ¿Qué tipo de personas quiere servir a Dios por fe, creyendo en la Biblia y haciendo o cumpliendo con la misión que Dios le ha mandado, aunque parezca ridículo? Entonces, en el campo misionero y en la historia, ¿qué tipo de personas usó Dios para cumplir con la misión? Hoy en día los misioneros son un oficio. Y si yo soy misionero y lo reconoce usted porque traen sus camionetotas, sus mucho poder económico detrás de ellos, y hacen lo que se les pega la gana. Construyen aquí, tumban allá, levantan acá, pagan aquí, tienen esto, tienen lo otro, y dicen, esta es mi obra. Pues, ¿cuál obra? Es la obra del dinero. Con dinero, pues, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Dicen, no, él es un gran misionero, ¿por qué no? Hombre, hizo y deshizo. Ayudó a tanta gente, construyó templos, construyó escuelas, daba despensas, hacía esto, te llevaba al doctor, te pagaba operación, claro, y lo pone ahí con la foto y dice, es la obra de él, ¿no es cierto? La obra del dinero. Las sectas religiosas hacen lo mismo, con dinero se puede hacer lo que sea. Los mormones compran una cuadra, la tumban y levantan rápido un templo muy bonito. Y se está la grande obra. Los testigos de Jehová, los católicos, todo el mundo. Pero los misioneros bíblicos son cada miembro de la iglesia. Esos son los misioneros bíblicos. Entonces no es el gran erudito y el muy exitoso que Dios escogió usar. Dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Acuérdese, no se vaya con la finta, que es el humilde, que es el pobre de espíritu, ¿qué es eso? No se vaya con la finta, no empiece usted, el humilde es mi vecino, mi hombre, aquel, no, el humilde de espíritu es el que tiembla a la palabra, es el que se sujeta a la voluntad de Dios, es el que hace lo que, ese es el humilde. Dios no busca títulos, diplomas y grandes logros académicos, Él busca al que quiere estar limpio y separado para el servicio de Dios. Muchos jóvenes que quieren ser predicadores se confunden y dicen, pues yo quiero diplomas, quiero logros académicos, quiero firmar mis tarjetas como el licenciado, el psicólogo, el doctor, ¿verdad? Para que me respeten en la iglesia, la hermandad. Pero Dios no está buscando eso, Él busca al que quiere estar limpio y separado para el servicio del Señor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21 dice. Segunda Timoteo 2, 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué va a pasar? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está, eso es lo que busca el Señor. Usted quiere ser instrumento, usted quiere ser útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, hay que limpiarse y servir a Cristo. El que quiere enredarse en los negocios del mundo, que incluye los estudios académicos y religiosos, porque Cristo nunca estableció seminarios ni institutos bíblicos, nada de eso. Pero el que quiere enredarse en esas cosas no sirve en la obra de Dios. No sirve. Dice 2 Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los negocios de la vida no solamente son aquellas cosas seculares que nos distraen, sino también tiene que ver con los estudios académicos o religiosos, porque Cristo nunca, ni los apóstoles nunca, establecieron u organizaron seminarios, conferencias, institutos bíblicos y toda esa cosa. Nada de eso. Esas son cosas de dónde, del mundo. No son tomados de la Biblia, no son tomados de la Escritura, son cosas del mundo, son negocios del mundo. Y muchos se enredan en eso y no sirven a Cristo. Ahora, no hay nada malo en estudiar. Nadie está diciendo eso. No estamos diciendo hay que ser un montón de ignorantes, no saber leer ni escribir. Nadie está diciendo eso. No estamos diciendo que no sirva de nada ir a la escuela, a la universidad, no estamos diciendo eso. El problema es confiar en sus estudios y en su buena preparación en vez de reconocer lo malo y lo vil que es y así confiar plenamente en Cristo. Ese es el problema, que se pierde el enfoque. Que se pierde el enfoque, que se pierde lo importante y se le da más gloria a las cosas del mundo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está. El problema no es estudiar, sino confiar en eso. El problema no es estudiar, sino decir que usted tiene autoridad porque estudió. El problema no es estudiar, sino pensar que el estudioso tiene la autoridad porque estudió en lugar de la Escritura. Hay que fiarse en Jehová de todo corazón y no apoyarse en su propia prudencia. ¿Qué tipo de persona usa Dios entonces? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a dejar hoy entonces para poder llegar a ser esa persona? Ahora, volviendo a Hechos capítulo 4, versículo 13, ¿qué es lo que impresionó a los grandes eruditos religiosos? ¿Qué fue lo que impresionó a estas personas? Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que impresionó a los grandes líderes religiosos cuando vieron a Pedro y a Juan? ¿Qué fue? ¿Su gran amor el uno por el otro? Estaban diciendo eso, mira estos cómo se quieren, cómo se abrazan, cómo se estiman. Sus abrazos, su esparcimiento eclesiástico, sus convivios. A veces hay iglesias que dicen, le dicen a los inconversos, vamos a invitarlos el fin de mes porque vamos a tener un convivio. Y vamos a hacer una buena comida, una carne asada, para que la gente se anime a venir. Pero mire acá, acá no están impresionados por estos esparcimientos religiosos. No están tampoco impresionados por la dulzura o por el espíritu tierno que tiene Pedro. Imagínense, Pedro con un espíritu tierno, imposible. Tal vez les impresiona la ropa o la apariencia física. Digan, mira a ese hombre qué grande y fuerte es. O mira su ropa, qué ropa tan hermosa tiene. Tampoco les impresiona la preparación que ellos pudieran mostrar ahí. No están impresionados por el PowerPoint, ¿verdad? Como ahora dicen, vamos ahí porque ese hermano que predica hasta películas pone. Nos pone ahí unos dibujos bien bonitos, colores, no te duermes. porque te pone ahí ilustraciones, caritas, dibujos. La gente se impresiona con eso y eso no lo vemos aquí. Tampoco están impresionados porque Pedro y Juan hablan muchos idiomas. No están impresionados porque manejan el griego o el hebreo. No están impresionados por sus personalidades amables y afables. No están impresionados por sus carros o por sus casas. El gran número de personas tampoco es factor común para impresionarnos. Están diciendo, mira cuánta gente lo sigue. Tampoco están impresionados por el edificio donde se reúnen Pedro y Juan. No fue nada de eso lo que impresionó a los líderes religiosos. Lo que les llamó la atención a estos líderes y lo que les espantó fue, ¿qué cosa? El denuedo. El denuedo con que Pedro y Juan estaban predicando. Eso fue lo que llamó la atención. Mis hermanos, Jesucristo no es un coleccionista de mariposas. En su colección usted encontrará personas como Pedro con sus palabras toscas. Moisés con sus torpes palabras. El hijo es que no sé hablar bien. David, el adúltero que practicó el asesinato pero que se arrepintió. Rahab, la ramera. Juan el Bautista, que predicó al aire libre, que no lo aguantaron, lo metieron a la cárcel y después lo asesinaron. Fíjese nada más, usted no encuentra ahí mariposas de buenos colores. Nehemías, que peleó con los carnales del pueblo de Dios, reñí con ellos, dijo Nehemías, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, dice Nehemías capítulo 13 versículo 25. Imagínense nada más, les arrancó los cabellos, los agarró de las greñas. Qué cosa, hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted si estuviera ahí con Nehemías? Le hubiera dicho, pero ¿qué te pasa? Te volviste loco, pero ¿cómo les jalan los cabellos? ¿Cómo estar riñendo con ellos? Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos y les arranqué los cabellos de eso. Fíjese. Ahora hay hermanos que lloran y se asustan y se espantan porque los amonesta uno. Dice, hermano, ¿por qué está faltando, hermano? Este no, ya quieren llorar. Dice, ay, hermano, qué feo es. No hay amabilidad, no hay amor en esta iglesia. Mejor me voy. Váyase, pero váyase con su cabellera completa. Porque si hubiera estado en los días de Nehemías, mire, les arranqué los cabellos. Se hubieran ido todos trasquilados de la iglesia. Si pensamos que un testimonio dulce, pacífico, amable y afable es evidencia de una verdadera conversión, estamos equivocados. Porque no la vamos a encontrar por ninguna parte en el Nuevo Testamento ni en la Biblia. En otra época habrían llamado a alguien así un pusilánime, un cobarde. Pero de eso no hay. La marca visible, la evidencia convincente de que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios es el denuedo precisamente. El denuedo. Habla con denuedo acerca de Jesucristo, la salvación y la eternidad. Habla con los inconversos. Habla con ellos con denuedo y les dice las cosas como son, sin adornar ni adulterar nada. Que no está buscando quedar bien, hacer bola o aplausos. Está buscando que la gente oiga el evangelio y se arrepienta. ¿De dónde viene el denuedo? ¿En dónde lo enseñan el denuedo? ¿Dónde se aprende el denuedo? ¿Dónde? Viene de la llenura del Espíritu Santo. De ahí viene, de nuevo, viene de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿De dónde viene el de nuevo? ¿Cómo llegamos a ser llenos del Espíritu? Los gobernantes lo saben porque la Biblia dice, ahí dice cómo, ellos lo saben, ahí dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, ¿y qué cosa? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían de dónde viene el denuedo. Ellos sabían de dónde viene, porque les están reconociendo que habían estado con Jesús. El denuedo no viene con más conocimiento. No viene de eso. Aunque más conocimiento de Dios y su palabra siempre es bueno. Viene cuando una persona pasa tiempo con Jesús. Cuando está con Jesús. Cuando obedece la palabra. Cuando se sujeta a su doctrina. Antes de ser enviados a predicar, los discípulos de Cristo tuvieron primero que estar con Jesús. No fueron enviados así nomás, que llegó Cristo y dijo, váyanse a predicar así, ya no voy. No, primero tuvieron que estar con Jesús. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, así lo dice claro. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Después subió al monte. Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Para qué? Ahí dice, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el proceso ahí? Primero hay que estar con Jesús, ¿ven? Para que estuviesen con él, y entonces ya enviarlos a predicar. Ahí está el proceso. Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros, más se verá la llenura del Espíritu, porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de hablar acerca del Evangelio, en nuestra forma de pensar acerca del Evangelio, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de creer, y la gente lo va a notar. Va a haber una crisis, va a haber un choque ahí, va a haber un choque. Hermanos, acuérdense que uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas. Hay una confrontación de dos mundos aquí. Va a haber un choque, una falta de congruencia entre el mundo y la fe. Hay una falta de congruencia. No son compatibles. Muchos cristianos quieren que sean compatibles las cosas, que nos llevemos bien con la gente, que nos entendamos con la gente. No funciona así, porque hay un choque de ideas, hay un choque de creencias, hay un choque de estados espirituales. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo hay que estar con Jesús. Así que no se necesitan letras. No se necesitan letras, títulos de un seminario o de un instituto bíblico. Lo que se necesita es estar con Jesús en su palabra. Dice el Salmo 119, versículos 97 al 100. Salmo 119, versículos 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día enseña mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjese dónde está el salmista. Fue a una institución. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 también dice, la misma verdad, lo mismo que estoy diciendo. 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo que dice el salmista, lo mismo. En Hechos 4, Dios está usando a dos pescadores sin letras y del vulgo para predicar el mensaje de Jesús a los gobernantes de Israel. Lo hacen con tanto denuedo que los líderes se maravillan, se asombran, están sorprendidos. Y esto junto con la señal de la sanidad, pues los deja prácticamente desarmados. No solo están maravillados, sino que están desarmados. No hay salida para ellos. Entonces dice el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La señal de confirmación, la sanidad del cojo, cumplió con el propósito divino. Es lo que hemos venido diciendo, que las señales no son para el bienestar de los creyentes. No son para un espectáculo en una congregación de cristianos gentiles. Cuando Dios hacía señales, lo hacía al aire libre, en las calles, frente a sus enemigos, y de una manera indubitable que nadie, ni siquiera los mismos enemigos, podían cuestionar. Entonces vemos otra vez que las señales sirven, o sirvieron, mejor dicho, para confirmar el nuevo mensaje que Dios estaba mandando a Israel por medio de sus nuevos mensajeros, los apóstoles. Y esto es exactamente lo que vemos que sucede aquí. En el verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos mismos dicen que no pueden negar el hecho que una señal sobrenatural y milagrosa se hizo por medio de Pedro y de Juan. En el versículo 14 vemos que debido a la confirmación de la señal, no pueden decir nada en contra de los mensajeros. O sea, no pueden negar su mensaje, no pueden negar su predicación, a pesar de que no quieren recibirla. No quieren recibirla, pero no pueden negarla. Así que la señal de sanidad sirve para confirmar el mensaje que Dios estaba enviando a Israel por medio de estos mensajeros, los apóstoles. Pero aún así, a pesar de eso, los líderes de la nación de Israel van a rechazar la predicación. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a considerar los versículos 15 al 17 para ver el error que van a cometer los líderes religiosos en contra del Evangelio. Bueno, ahí nos detenemos entonces para la próxima semana considerar los versículos 15 al 17.